Pasan 31 minutos de las 8 de las 7 en la Comunidad Canaria. El Gobierno ha registrado hoy en el Congreso su proyecto de presupuestos. El debate político lo acapara casi todo, la negociación entre grupos parlamentarios, la cuestión catalana. Pero los presupuestos son sobre todo la principal herramienta en política económica en un país como España. Jon de Zulueta es el presidente del Círculo de Empresarios. Señor de Zulueta, buenas noches.
Buenas noches.
En su opinión, ¿las cuentas que ha planteado el Gobierno son las que necesita la economía española?
No, nosotros creemos en el círculo que realmente necesitamos reformas fundamentales en primero fiscalidad, justamente en ese tema, pero también en el tema laboral, el tema educativo, el tema de innovación y digitalización. Faltan reformas. Y en estos presupuestos lo vemos muy electoralistas, o sea, muy de populistas.
Porque la idea de aumentar el gasto social es el mayor aumento desde el 2010, cuando la crisis y las inversiones que en el entonces gobierno de Zapatero ponía sobre la mesa. ¿Cree usted que no es razonable? Lo digo porque ya sabe usted que mucha gente contraargumentará que después de la desigualdad que ha propiciado estos años de crisis, es la hora de recoger frutos y de ayudar un poco a quienes han quedado atrás.
Sí, no, absolutamente de acuerdo con esa filosofía, pero la desigualdad básica en este país es la diferencia entre los 3,2 millones de parados y los 19 más o menos millones de gente activa. Eso es la desigualdad. Entonces, el presupuesto debería estar mucho más orientado a crear puestos de empleo, ayudar a las empresas a crear puestos de empleo.
Ahora le pregunto por esas reformas que usted mencionaba en su primera respuesta, pero ¿qué le parece también el hecho de que el gobierno diga que España se lo puede permitir en la medida en que, según sus cuentas, se va a cumplir el objetivo de déficit, se va a rebajar la deuda pública? ¿Cree usted que el gobierno está pecando de optimismo?
Sí, pensamos que no van a recaudar lo que dicen que van a recaudar y que van a gastar sobradamente lo que dicen que van a gastar. Y es que muchos de estos nuevos impuestos, como por ejemplo el famoso Google Tax sobre las tecnológicas, o la del diésel, o el Tobin Tax sobre operaciones financieras, esas no entran hasta que se apruebe el presupuesto. Entonces hay varios meses aquí donde no se van a recaudar estos nuevos impuestos. Entonces difícilmente van a llegar a cuadrar lo que van a recaudar con lo que van a gastar.
Decía usted que el Círculo de Empresarios pide reformas, y recuerdo bien, afirmaba usted en concreto reformas en el mercado laboral. La idea de gobierno y sindicatos es revertir la reforma que el Partido Popular aprobó, creo que en 2013. En su opinión, ¿en qué dirección tendría que ir la reforma del gobierno?
Nosotros pensamos que la reforma del 2013 era un paso adelante y la contrarreforma actual es. Pensamos que los convenios de empresa debían tener prioridad sobre los convenios sectoriales y justamente en esta contrarreforma va atrás a que el convenio sectorial tiene precedencia sobre el convenio de la empresa.
Hay mucha gente que opina que el mercado laboral español se ha flexibilizado demasiado. Bueno, no sé si mucha gente, pero por ejemplo los sindicatos o algunos partidos en el Parlamento, y que hay el problema es la precarización de muchos puestos de trabajo o el exceso de contratos temporales, y que lo que habría que hacer es establecer unas normas laborales un poco más garantistas.
Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pensamos que realmente debería solo haber tres tipos de contratos: el contrato fijo, el contrato a tiempo parcial y un contrato, vamos a decir, para jóvenes, un contrato juvenil. Porque el gran problema de paro son los jóvenes. Si el paro está un poco por debajo del 15, entre los jóvenes está alrededor del 30%. Entonces hay que incentivar a que las empresas contraten a jóvenes.
¿Y las medidas que plantea el gobierno con los sindicatos no van en la buena dirección, en su opinión?
No van en la buena dirección, porque están haciendo la contrarreforma sobre una reforma parcial del 2013 que usted acaba de mencionar. Nosotros nos gustaría en el círculo más reformas, o sea, que el empresario tuviese más libertad de acción para contratar. Yo creo que la economía tiene que crecer, obviamente, más, y estamos en una fase donde se está enfriando en toda Europa. Entonces hay que ayudar a la empresa, y este presupuesto que ataca el flanco, vamos a decir, el flanco de la empresa, es un torpedo en la línea de flotación de las empresas, porque hay unas directrices aquí que tienes que pagar un mínimo de 15% de impuestos, los dividendos que traes de fuera tienes que pagar un 5%, entonces puede haber casos que, no sé, jurídicamente van contra tratados de doble imposición aquí. Pero hay que entender que 99,3% de las empresas, casi todas las empresas españolas, tienen menos de 50 empleados. Una empresa mediana, según la Unión Europea, tiene entre 50 y 249 empleados. Entonces, realmente tenemos que crecer nuestras empresas y tenemos que competir con el resto de Europa, y luego también competir en un mundo global. Eso es la cosa. Y casi todo, 85% más o menos de los puestos de trabajo lo crean los empresarios. O sea, el gobierno, militares y parte de empresas públicas, pues a lo mejor es un 15% del total, pero hay que cuidar mucho la empresa privada, y no veo en estos presupuestos que están cuidando, más bien están buscando ordeñar la vaca de la empresa.
Hay un argumento que se escucha mucho, no solo en materia de legislación laboral, o no solo con estos presupuestos, es aquel que dice que durante la crisis Europa en su conjunto y España en particular se excedieron de la medicina de la austeridad y que ahora habría que compensarlo. ¿Usted qué responde?
Correcto que excedieron en el tema de la austeridad, sobre todo en el mandato de Trichet en el Banco Central Europeo. Cuando entró Mario Draghi cambiaron las cosas, porque luego sí que empezó el tema de liquidez, de bajos tipos de interés, de ayuda de compra de bonos estatales, y yo creo que sí que Europa pecó de un sistema germánico de austeridad. Los alemanes tienen un temor tremendo de volver a la inflación que tuvieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo un exceso. Sí que creo que hay que felicitar a Mario Draghi, porque no solo salvó el euro, pero ayudó muchísimo a países como España en no tener que entrar y pedir ayuda directa como país. Sí que pedimos ayuda para las cajas de ahorro, pero no como país. Hay que felicitar a Mario Draghi por eso. El austericidio es algo para evitar.
Pero eso no justifica, entonces, en su opinión, que ahora el gobierno eleve el gasto, ¿no? No sé si usted lo que plantea es el problema de eso que se llama procíclico y anticíclico, que cuando vienen las vacas gordas lo que hay que hacer es ahorrar, ¿no?
Claro, la pena es que tenemos una deuda de 98% más o menos del Producto Interior Bruto en la parte pública. En la parte privada la deuda está en 130%. Entonces, es un momento donde deberíamos reducir la deuda. O sea, hay dos prioridades aquí. Uno es crear puestos de empleo, sobre todo para jóvenes. Ayudar a los parados en reciclarse, en formarse, básicamente para puestos tecnológicos, porque hay una demanda, hay 130.000 puestos vacantes en España en este momento, básicamente tecnológicos. Hay que reciclar los trabajadores para que puedan ocupar estos puestos en este mundo tecnológico, porque el mundo la robotización está aquí, y está aquí para quedarse. Y entonces hay que ser un poco, quizás, tener la visión un poco más de las luces largas, ¿no? De pensar un poco más a 10 años y esos presupuestos me parecen que van más a 10 meses.
Al corto plazo. Usted mencionaba también, si no recuerdo mal, entre la lista de reformas que echa en falta actualmente en España, la educación. ¿En qué sentido?
Bueno, nosotros hacemos un barómetro de empresarios y preguntamos cada año qué les preocupa, y la primera preocupación es la educación. No podemos estar cambiando de sistema educativo cada 2-3 años, entra un nuevo gobierno, tiran atrás lo que habían hecho el otro. La educación, tenemos que tener una política que dure 20 años, que haga una educación muy dirigida a formación profesional, que está en un puesto bastante degradado, la gente tiene una óptica muy negativa de formación profesional. Tenemos, claro, muchos universitarios que luego no encuentran empleo. Los alemanes tienen institutos técnicos donde hacen prácticas en las empresas y luego se colocan en las empresas. O sea, ahí hay que enfocar mucho más en una educación donde se aprenden cosas útiles para el futuro. Y eso, por eso no quiero decir que, porque yo soy humanista, yo estudié historia antes de conseguir mi máster de negocios. Yo creo que se puede combinar las dos cosas. Entonces yo no estoy limitando con una visión que hay que estudiar lo que los americanos llaman STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y limitarnos a eso. Pero sí que el mundo es tecnológico ahora si quieres encontrar trabajo. Y entonces, si quieres estudiar literatura española, pero a la vez, por favor, estudie también programar ordenadores o robótica o blockchain o inteligencia artificial o algo que te ayude a conseguir un puesto de trabajo.
Un puesto de trabajo. Sí, no sé si ha tenido ocasión de ver, porque es verdad que está en un estado muy embrionario, algunas de las ideas que el Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa, si cree que van o no en la buena dirección, porque ha planteado también una especie de reforma parcial de la ley de educativa.
Bueno, me ha gustado el tema de que es Ministerio de Educación y también Formación Profesional, está jugando un papel importante. La ministra Valerio tiene mucho interés también en el tema de formación profesional. Yo creo que sí que hay más interés en este momento, en este país, de enfocar la educación cara a la formación profesional, pero luego entramos en el problema de las autonomías. Y entonces, claro, hay autonomías donde puedes hacer formación profesional sin ningún problema, y en otras es más complicado, y no son todas iguales.
Hablando de las autonomías, y no solo, la crisis económica, de juego económicas, pero sobre todo ha cambiado muchas reglas de juego políticas en muchos países y en España también. Hoy tenemos un Congreso mucho más fragmentado, con mucho menos peso de los partidos tradicionales de lo que existía 10 años atrás. ¿Teme usted que eso pueda conducir a una cierta parálisis en España, a que estemos siempre en campaña electoral, a que no se hagan cambios de fondo?
Es preocupante. Es muy preocupante porque los últimos 5 años no hemos tenido una reforma de calado y lo necesitamos. O sea, todo lo que hemos hablado de reformas, detrás de todo eso necesitas un gobierno potente. Y ya en los últimos 5 años hemos visto ese tipo de parálisis que usted menciona. Y es triste porque los españoles merecen más de sus políticos y merecen una política con una visión más a largo plazo. Y cuando veo países pequeñitos, claro, como Singapur, como Dinamarca, que lo tienen mucho más claro, bueno, siempre citamos los mismos, ¿no? Los escandinavos, Singapur, Corea del Sur ha hecho una maravilla de transformación, porque tienen una idea muy clara a dónde quieren ir y impulsan toda la sociedad en esa dirección, y los políticos están con un diseño claro cara al futuro. Y aquí estamos en unas peleas entre partidos que luego para conseguir mantener tu puesto en las Cortes, pues tienes que hacer unos trueques, unos cambios de cromos y al final no llegamos a avanzar.
Nos falta una cierta cultura de pacto para, no lo sé, para manejarnos en este nuevo contexto político.
Sí, los alemanes aquí nos podían enseñar algo. Es increíble cómo la derecha y la izquierda se unen para el bien del país, y aquí la derecha y la izquierda ni se quieren reunir. O sea, en estos presupuestos, desde luego, hay una bifurcación bastante pronunciada.
Hablando de bifurcaciones, mañana se vota en la Cámara de los Comunes el acuerdo negociado entre el gobierno británico y la Unión Europea sobre el Brexit. España, se sabe poco quizá, pero es uno de los países de la Unión que están económicamente más expuestos. Hay muchas empresas españolas allí, en el sector de los transportes, en infraestructuras, en servicios. ¿Se ha preparado bien España para el escenario de un Brexit a las bravas, sin acuerdo?
Yo creo que no. Yo creo que los británicos, las empresas británicas están más preparadas. Y han hecho un estocaje de materia para sobrevivir si no tienen transporte, si no tienen aviones, si no tienen cosas que necesitan de la Unión Europea. Pero dentro de la Unión Europea, usted tiene razón, España es de los principales países, incluyendo el tema obviamente de turismo, pero que sí que hay empresas financieras muy importantes, empresas de infraestructuras, de servicios instalados ahí, y no creo que España realmente la empresa española no está preparada para un Brexit duro. Pero vamos a ver mañana, porque hay como 3 o 4 distintas opciones y salidas, y nadie tiene muy claro. La libra fortaleció un poco hoy porque dijeron que iban a retrasar del 29 de marzo el Brexit, pero todavía no se sabe. Hay algunos que dicen que van a votar una segunda vez, hay otros que dicen que no, que van a respetar el 29 de marzo, hay otros que dicen que van a echar a Theresa May, en fin. Hay mucho en juego mañana en la Cámara de Comunes en Westminster, en Londres mañana.
Muchísima incertidumbre. Y hablando de incertidumbre, casi todos los organismos internacionales y casi todos los analistas pronostican que la economía mundial se va a desacelerar un tanto este año, con ella la europea y con ella la española. El mismo gobierno ha rebajado sus previsiones, aunque es verdad que mantiene todavía un dato bastante razonable, por encima del 2%, bastante fuerte. Yo tengo una respuesta. Porque hay también muchas casandras que están advirtiendo de que puede haber eso que se llama un cisne negro o algún accidente propia, no lo sé, Donald Trump y su guerra comercial con China, los bancos italianos que no se han saneado. ¿Usted cree que puede haber un problema de esos que nos retrotraiga a los momentos difíciles de 2008-2010?
Bueno, nosotros hicimos un papel sobre los cisnes grises. Yo no creo tanto en el cisne negro. Bueno, Nouriel Roubini, el economista americano, siempre dice que vamos a tener una recesión tremenda y lo dice cada año y de vez en cuando acierta, ¿no?
Como un reloj parado.
Pero no, yo creo que el hay una desaceleración notable, eso es indiscutible, pero yo no creo que estamos en camino a una recesión este año y el año que viene, bueno, ya veremos. Sí, hay siempre la posibilidad de algún cisne negro de estos, pero yo creo que tienes que planificar sobre las probabilidades más seguras siempre, y es que vamos a descelerar, bueno, vamos al 2-2, a lo mejor llegamos al 2, pero sí que no es un crecimiento malo, Y dentro de ese crecimiento debíamos aprovechar de reducir la deuda del país a un nivel sostenible. Jacques de La Rosière estaba aquí el otro día, ¿no?, diciendo que los países que mantienen una deuda por encima del 80% sostenido durante años están en gran peligro porque llegará la recesión algún día y entonces sí que no estamos preparados si estamos al 100%.
John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, es siempre un placer escucharle. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro estudio de Radio Nacional.
Gracias por la invitación, Antonio.
Buenas noches.
Radio Nacional, el sonido que nos une. En Radio 5, las noticias las damos nosotros.